Metropolitana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos otra ventana de Madrid de viernes para hablar de música, de espectáculos, de exposiciones, en fin, para tratar de pasar un buen rato pensando ya en qué hacer durante nuestro tiempo libre. En unos minutos vamos a hablar con el fotógrafo e historiador Publio López Mondéjar, pero antes toca repasar la información de este viernes. Y vamos a empezar acordándonos de los más pequeños. Mañana se celebra el Día Internacional del Niño y un año más, la parroquia de San Carlos Borromeo ha llamado la atención por los 300 niños que viven en el poblado chabolista del Gallinero sin que se cumplan algunos de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, el de la educación. Aseguran que muchos de esos niños siguen sin ir al colegio a pesar del plan especial que desarrolla la Comunidad de Madrid y que eso puede marcar para siempre su futuro. Exigen más medidas a la administración para combatir el absentismo escolar. Francisco Pascual es portavoz de los voluntarios que ayuda a la comunidad rumana del Gallinero.
No ha habido una solución global, porque no se trata solo de escolarizar. Se trata de que el artículo dice claramente que el niño tiene derecho a la educación. Y la educación no es solo buscarle un colegio y desentenderse de él. Hay otros niños aquí que no queremos que salgan porque tenían que estar en el colegio. Hemos propuesto un plan integral de lucha contra el absentismo. También oídos sordos a este plan.
Y también hay que convencer a los padres de que sus hijos tienen que ir al colegio. Mañana se va a conmemorar el Día del Niño con actividades especiales en este poblado chabolista que está a tan solo 14 kilómetros de la Puerta del Sol. Noticias. Alejandro Mora, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues no ha tardado hoy Esperanza Aguirre en perfilar el discurso que lanzó ayer aconsejando al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que emprendiera una desamortización para sanear las arcas municipales. Hoy la presidenta regional ha arremetido contra Zapatero por su negativa a refinanciar la deuda del Ayuntamiento de Madrid.
Y eso, pues es un trato absolutamente desigual, discriminatorio y muy injusto, porque no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido.
Dice Aguirre que a pesar de que la comunidad no tiene el mismo patrimonio que el ayuntamiento, su gobierno ya se ha puesto manos a la obra y la Consejería de Asuntos Sociales parece haber sido la primera en poner en práctica esa doctrina. Se mudarán de su actual sede, un edificio en alquiler en la calle Alcalá, a otro inmueble de titularidad pública en O'Donnell. Dicen en la Consejería que así se va a ahorrar 3 millones de euros, pero solo en la mudanza se van a dejar 146.000 euros. La Federación Madrileña de Asociaciones de Ayuda a los Discapacitados critica este dispendio mientras las ayudas se siguen recortando. Javier Font es su presidente.
En una situación donde el gasto se está reduciendo y en nuestras organizaciones, incluso también que atienden a personas con discapacidad, se está viendo una reducción de las cuantías que se les conceden, pues que se produzca un gasto de cerca de 30 millones de las antiguas pesetas de desplazamiento. Desconozco lo que motiva esto, ¿no? Pero yo creo que no es el momento ni la circunstancia adecuada para que esto se lleve a cabo.
Y mientras, el gobierno regional sigue enarbolando el mensaje de que Madrid soporta mejor que el resto de España los embates de la crisis. El consejero de Economía, Antonio Beteta, ha recordado que el PIB regional lleva un año seguido creciendo. Y ello, dice Beteta, a pesar del lastre de la subida del IVA.
Que nuestra región no solo resiste mejor, sino que acumula ya un año de crecimiento positivo. Y eso es esencialmente importante porque el primer trimestre del año se ha visto negativamente afectado por la subida del IVA aprobada por el gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
La crisis que también viene asfixiando a la producción cultural. El promotor teatral Juan José Oani, que recibirá en unos días uno de los premios de cultura de la Comunidad de Madrid, está pendiente de cobrar unos 300.000 euros por parte de organismos oficiales para sufragar sus espectáculos. Dice Seoane que en el peor de los casos tendrá que anunciar la quiebra mientras recibe el galardón.
Pues a lo mejor ese mismo día bienes puedan garantizar el seguir adelante, pero indudablemente pues estoy muy preocupado.
También preocupados están en el seno del Consejo de la Juventud después de que Aguirre haya decidido suprimir este órgano esta mañana. Más de un centenar de jóvenes se han concentrado ante la sede del Gobierno Regional en Sol para denunciarlo. La protesta ha seguido después en la sede de la Dirección General de Juventud, donde 15 de ellos se han encerrado hasta que han logrado arrancar el compromiso de la directora general, Guadalupe Bragado, de que habrá una próxima reunión con el vicepresidente Ignacio González. Ellos agradecen el gesto, pero advierten de que no cejarán en sus reivindicaciones. Alejandro Merino es miembro del Consejo.
Las entidades tenemos un único objetivo y muy firme, y que vamos a ser muy firmes, ¿no? Y es, queremos que la Comunidad de Madrid tenga un Consejo de Juventud como tienen el resto de comunidades del Estado, y que si es para apoyar el Consejo nos va a tener a su lado, y si es para suprimir el Consejo nos va a tener enfrente.
Y una última cosa, desde hoy se puede disfrutar otra vez de las pinturas murales del Monasterio de las Descalzas Reales después de un año de trabajos de restauración.
Vamos a saber qué tal se circula por las carreteras de Madrid. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la A2, en la carretera de Barcelona, y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Canillejas y el acceso a la M30 de salida. Hay problemas en la carretera de Valencia en Rivas, en la A5 en Alcorcón y en Móstoles, y en la A6 en sentido entrada, y debido a un accidente también hay problemas entre Majadahonda y La Florida. Por último, deben tener cuidado con la niebla esta hora en la Nacional 6 en el Alto del León.
¿Y qué tal está el tráfico en las calles de la capital? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues más lento en la calle 30, en la zona cercana al puente de Ventas, en el sentido sur. Se estrecha la calzada en la parte lateral, en esa zona cercana, repetimos nuevamente, al puente de Ventas, en sentido sur, debido a una colisión. Por lo tanto, es un punto a tener en cuenta. En el resto de la calle 30 se circula bien, se recupera la fluidez por la zona norte, que estaba un poco más complicada. Y luego ya tenemos que destacar dificultades en la zona de O'Donnell, en la calle Prolongación y en Doctor Esquerdo. Recordamos que hoy hay concierto en el Palacio de los Deportes, una zona a evitar en la medida de lo posible con vehículo privado. Y de aquí nos trasladamos a la circulación lenta que se aprecia en la zona de Plaza de España, Gran Vía, y en la entrada por la Cuesta de San Vicente, y un tráfico más intenso en el Paseo de Santa María de la Cabeza.
9 grados y medio ahora mismo en el centro de la capital. Vamos a saber cómo va a ser el tiempo en las próximas horas. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento, a estas horas, el tiempo empeora en toda la Comunidad de Madrid. Ya anunciábamos precipitaciones, y a partir de esta tarde-noche, sobre todo durante la madrugada y a primeras horas de mañana sábado, esas precipitaciones están garantizadas en toda la región. Van a ser más intensas y abundantes en puntos de la sierra, por donde la cota de nieve va a oscilar entre los 1.400 y 1.600 metros. De momento, durante la próxima madrugada vamos a ver un mercurio algo más elevado, pero va a ser en la jornada dominical, cuando esas temperaturas máximas y mínimas vuelvan a descender por toda la región, con viento de componente norte que todavía podría dejarnos una cota de nieve algo más baja, en torno a los 1.000 metros durante el domingo y el lunes.
Son las 7 de la tarde y 13 minutos.
Ventana, Madrid, 94.4 FM.
Vuelven los sábados de la discoteca del Hotel Comendador. Las mejores décadas de la música nacional e internacional. Además, saborea el menú discoteca del restaurante El Zaguán. Cena, entrada a la discoteca y primera copa por solo 30 euros. Los sábados por la noche te esperamos en la discoteca del Hotel Comendador. No lo olvidarás. En Carranque, a 15 minutos de Fuenlabrada. Reservas en el 925-52-95-66. Más información en www.hotelcomendador.es.
En 2010 es momento de renovar tu cocina en Establecimiento Sánchez.
Aparte que le fabricamos su cocina, uh-huh, a su gusto. Vamos a su casa a medírselo los profesionales. Le hacemos un proyecto por ordenador. Se lo montamos, uh-huh, se lo dejamos todo instalado. Casi el primer cocido. Ahora mismo 3 metros lineales en Sánchez, 999 euros.
En Parla, calle Pinta 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio. Atención, si piensas depilarte, escucha el consejo de Pilhome.
Antes de depilarte, infórmate de la tecnología aplicada en cada tratamiento y su eficacia. En The Pilhome utilizamos el láser diodo soprano, porque no jugamos con tu piel a la hora de la depilación.
Infórmate en The Pilhome, calle Miguel Hernández número 11, local 8, Valdemoro, 91-808-4848 o depilhome.es.
El otro día vinieron a revisarme la caldera, dijeron que era el servicio técnico oficial y ahora resulta que no sé quiénes eran.
Pues yo tengo una caldera Ferroli. Llamo a SAT SL al 91-366-4041, su servicio técnico oficial. Concierto la cita, no me cobran desplazamiento. Ah, y si hay que cambiar alguna pieza, tengo la seguridad de que es original. Y además, me hacen descuento.
Si su caldera es Ferroli, su servicio técnico oficial es SAT SL. Llame al 91-366-4041 y concierte su cita.
Oro King. Compramos tu oro y papeletas del Monte de Piedad. Dinero al instante. Avenida del Mar Mediterráneo número 11, Valdemoro. 666-145-734.
La Ventana, Madrid.
Me olvidé, todos los que estén interesados en ver la penúltima de Harry Potter, penúltima porque es la última entrega, pero tiene dos partes y ahora estamos con la primera parte de esa última entrega. Bueno, pues todos los que quieran ver esa película que se llama Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que apunten, porque nuestros compañeros de Ser Madrid Norte han organizado toda una fiesta para mañana. Tenemos tres entradas dobles, una para cada una de las personas que llamen en primer lugar al 902 14 60 60. Las tres primeras llamadas, cada una se llevará una entrada doble para ver esa película mañana a mediodía en el Cine Cité de Manoteras, y los ganadores solo tendrán que recoger las entradas hasta media hora antes de la función en las taquillas del cine. 902 14 60 60. Nos llaman, les tomamos sus datos y mañana recogen las entradas y ven la película. Y aparte de la película, va a haber sorpresas, va a haber regalos, va a haber sorteos, o sea que se lo van a pasar ustedes muy bien. Arturo Girón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, buenas tardes. Alfonso Gea, ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Y tenemos la suerte de contar entre nosotros con todo un Premio Nacional de Teatro para Jóvenes. Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Me has recordado a Groucho Marx, que eso de la las entradas de la primera parte, de que se entregan de la primera parte, no.
¿Cómo no le van a dar el Premio Nacional de Teatro si es que no podía ser de otra forma?
Bueno, se lo han dado a la compañía.
Explícanoslo.
Se lo han dado a la compañera Arca la Danza.
A ti te toca un trocito pequeño. Porque tú colaboras con esa compañía.
O sea, realmente el creativo es Enrique Cabrera, junto con un equipo larguísimo de gente como Elisa Sanz, que es una magnífica diseñadora de vestuario y de escenografía, que tiene varios premios Max. Pedro Yagüe, que también tiene un premio Max por iluminación. Mariano Pelozano, toda la gente de la oficina, todas las bailarinas, toda la gente que ha apoyado. Bueno, es un premio nacional que es muy importante. Yo estoy muy bien. Todavía no me doy cuenta de ello.
Sí, a eso vamos a ir ahora, pero recuérdanos el nombre de la compañía, hombre.
La compañía se llama Arácala Danza.
Ya, me apunto, no te pases, ya está. Que si no, no lo vamos a soportar durante las próximas semanas, que no saben ustedes lo que es tener a Javier Torres enfrente todo el día.
¡Qué valor!
Porque además, lo comentaba Arturo por lo bajín y no sé si lo han escuchado, no solo es Premio Nacional de Teatro, sino que además se ha convertido en toda una estrella de la danza con el papel del butanero.
Exactamente, el papel de butanero ha sido mi debut, bueno, casi mi debut profesional sobre las tablas, en un personaje fugaz de minuto y cinco segundos, en un espectáculo que dura hora y media. Premios nacionales en el escenario, gente...
Sí, pero el atrevimiento es tal que eso, que al final sale él como estrella invitada saludando el último.
Porque aunque los verdaderamente profesionales eran todos los demás que había en el escenario, al final se hacían un pasillo para que el butanero, Javier Torres,
tal cual,
periodista de la cadena SER, saliera a saludar.
Tal cual, con una bombona.
Sí, reíros, pero es premio nacional, ¿eh?
Sí, o sea, sí, exactamente.
El primer día, día que actuó, volvió a la radio al día siguiente en una nube. Lo tenían que ver, no, lo contento que estaba.
Viene con resaca de tabaco, todo hay que decirlo. Bueno, pero bueno, hablemos de otras cosas,
Javier,
que nos importan.
Enhorabuena, de verdad, y que nos alegramos muchísimo.
Muchas gracias.
Escuchando a Celia Gámez, que es una de las muchísimas artistas que a lo largo de los años fotografió Martín Santos Llovero, un fotoperiodista que nació en Vallecas en 1903 y que murió 91 años y miles de fotografías después. Publio López Mondéjar, buenas tardes. Bueno, Publio López Mondéjar es el comisario de una exposición con fotografías de Santos Llovero, con la que se hace un repaso a medio siglo de historia de España, de 1925 a 1975, años en los que España cambió y vivió muchísimas cosas, y una exposición que, según palabras de la presidenta Esperanza Aguirre, es la primera vez que se muestra al público, la primera vez que se muestra un extenso fondo fotográfico de Santos Llovero que conserva el archivo regional. ¿Es así, Julia?
Exactamente es así. Se conserva en el archivo regional de la Comunidad de Madrid. Yo creo que debe haber más de 600.000 negativos de cristalunos, y la mayoría de los hechos después de la guerra, de 35 milímetros. Debo decir que a partir del año 45 las fotografías firmadas por Santos Llovero en el ya estaban hechas por Santos Llovero y por su equipo, formado por Carvajal, por Lucio Soriano, por Milla, por alguna gente más. Y Santos Llovero nunca quiso que firmaran, pero el trabajo de investigación que hemos hecho Lucía Lain y yo con Carvajal y con Luis Milla, que todavía viven, nos ha llevado a identificar las fotografías que desde los años 50, 60 y 70 ya hacen estos fotógrafos.
¿Por qué no quiso que firmaran esas fotografías sus compañeros?
Bueno, Llovero era el director. Llovero había sido el fotógrafo del diario Luz, había sido también del Debate, de Ya, pero a la vez era el fotógrafo de La Tierra, que era de ideología absolutamente opuesta. Siempre tenía puesta una vela a Dios y otra al diablo. En eso era un hombre muy bien dotado para estos menesteres. Después de la guerra trabajó también en ABC. Cuando la guerra se inicia, él sabe situarse junto a un compañero suyo de ya, que es César Benítez Casaus, que pertenecía a una sección de la CNT de Artes Gráficas, con lo cual trabajó en el ABC, en el diario republicano de izquierda, que fue en Madrid, en Estampa, en Ahora también había trabajado, y cuando terminó la guerra, él, mientras sus compañeros iban a la cárcel o eran depurados, como Francisco Segovia, como los propios Benítez Casaus, él se situó muy bien. Yo creo que a la semana ya del final de la guerra, de la posguerra, pues él ya estaba otra vez en el ya. Y en el ya dirigía un equipo de fotógrafos que formaban estos grandísimos. Carvajal entonces era un niño, empezó de niño, más necio suyo. Entonces, ¿por qué no quería que firmara? Pues porque bueno, según los fotógrafos, según los que le conocieron después, Raúl Cancio, César Lucas, era un hombre que no era demasiado generoso. Y era un gran fotógrafo, La mayoría de las informaciones que hacían en esos años ya lo hacían los ayudantes, y él se reservaba solo las del Pardo o las de la gente poderosa. Entonces era un gran fotógrafo, pero posiblemente no era una persona cuya categoría fuera comparable a la que tenía profesionalmente, según dicen los que le conocieron. Yo le conocí.
Uh-huh. Es lo que te iba a decir, sí.
Yo le conocí, pero claro, yo le conocí en el año 80, ya tengo una edad, ¿no? Y le llegué a hacer una entrevista, sí, en el año 81. Y yo lo que admiraba en él, lo conocí en el estudio de Alfonso. Alfonso también había estado depurado, él no. Díaz Casariego ha sido depurado. La mayoría de los fotógrafos de Madrid habían sido depurados, excepto Campo ayer. Pero él se supo situar muy bien, y gracias a que tuvo una gran habilidad para ser un hombre de la situación en el franquismo, tenemos una crónica deslumbrante que se puede ver en la exposición de la sala de Alcalá 31, en la que está, pues, desde el desfile de la Victoria, las cárceles en las que solo podían entrar los adictos, la salida de la División Azul, todo ese universo del primer franquismo al que tenía acceso, bueno, las propias escenas íntimas de Franco, de la Guardia Mora, esa uh-huh. cosa que te preguntan, la gente te pregunta qué era eso de la Guardia Mora. La gente no sabe lo que era la Guardia Mora, tienes que explicarle que el caudillo había salvado a España con, entre otros, con gente muy patriota, como eran lo que se llamaba la Guardia Mora, y la gente no lo entiende muy bien. Por eso Lluvero, no sé, no puedo decir que era ni mala ni buena persona, porque yo le conocí y me cayó muy bien, porque tenía guardado su archivo en su casa, en sus armarios, y eso me hizo que me cayera muy bien.
Y son documentos que es verdad que nos ayudan a saber, a conocer un poquito más de cerca lo que pasó durante todos esos años. Como decías, hay fotografías en las que aparece Franco, hay fotografías en las que aparecen escenas importantísimas en nuestra historia, como el asesinato de Calvo Sotelo. Sí, sí. Y luego hay muchos momentos también de la vida cotidiana, ¿no? A mí me gustan mucho unas en las que se muestran profesiones que ya no existen, sí, como sí, por ejemplo el sereno, el vendedor de cirios, los esparteros, ¿no? Son fotografías que muestran cómo se vivía en España no hace tanto, por otra parte, ¿no?
Sí, sí, cómo se vivía en Madrid, como decía Baroja, cuando la gente se conocía por las calles, que eso es muy importante. La gente, por las crónicas de Corpus Varga, que dirigía Luz, y con las que él tuvo mucho contacto, en ese Madrid la gente se conocía y se saludaba y sabían quién era Lluvero y quién era Alfonso y quién era, y bueno, al presidente Canalejas le mataron viendo un escaparate en la Puerta del Sol. Era otro Madrid. Uh-huh. Ese Madrid está presente en las fotos de Santos Lluvero, que era un excelente profesional.
Y el propio Santos Lluvero tuvo una vida complicada al principio, ¿no? Porque su padre lo abandonó,
sí,
a él y a su madre.
Se quedó huérfano de facto, vamos.
Uh-huh. Sí, pero casi peor, porque no es lo mismo,
sí,
me imagino.
Su madre
que
tuvo ganas de la vida en Lavapiés, se pasó uh-huh. a Lavapiés. Tiene muy bien retratado a Lavapiés. Ese Madrid popular lo conocía muy bien. El Madrid del teatro, el Madrid de los toros. Tiene excelentes fotografías de Manolete.
Sí.
El Madrid este golfo lo maneja muy bien.
Sí, Publi, yo quería volver a lo que había dicho Cristina. Esa foto, había una foto que me parece tremenda, todas me lo parecen, pero es la de el cuerpo de José Calvo Sotelo, recién apiolado, tapado.
Sí.
Yo creo que esa foto, viéndola, bueno, es absolutamente premonitoria de lo que iba a suceder unas horas después.
Cinco días después,
efectivamente.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Esa la carga claro, histórica y emocional que tiene esa foto, y el cuerpo está tapado, ¿no?
Un cuerpo tirado en el suelo.
En Plaza de Castilla, si no me equivoco.
Una cosa perfectamente,
¿no?,
seria, como decía, sí, el poeta. Y tapada la cabeza. Y al lado está el teniente Castillo. Y hemos situado también una portada de La Hora, hemos puesto una vitrina en la que Chávez Nogales, que era el director del diario Ahora, que era un hombre que ahora se está reconociendo, un gran escritor, pues Chávez Nogales hace una portada en la que le da el mismo espacio al teniente Castillo y a
Calvo
Sotelo, y el pie es tremendo, el pie diciendo: por este camino vamos a un desastre. Y condenaba igual un hecho igual que el otro. Todo eso, yo creo que, independientemente de que fotográficamente es impresionante, es muy bueno. Yo estoy muy satisfecho, porque yo, que me he dedicado estos años a hacer la historia de la fotografía en España, cuando encuentro esto, cuando encuentro un archivo y se me permite trabajar en él, y se me permite, como ha hecho ahora la Comunidad de Madrid, poner una sala tan maravillosa para que se puedan colgar, y que Castro Prieto haga esas maravillosas ampliaciones, pues es como muy emocionante poder ofrecer a la gente lo que es de la gente, en realidad, porque todo eso, toda esa exposición, lo que se ve en el libro, lo que se ve, estaba latente, existía. lo maravilloso de las placas fotográficas es que existe. No se ve, pero está latente, es una imagen latente. Y de pronto, pues, una decisión política, como en este caso, y editorial de Juan Carlos Luna, de Lumber, de Editores, pues te permite trabajar ahí. Como Telefónica, pues ha permitido a otros compañeros trabajar muy bien, por cierto, y desenterrar a Marín hace 3 años, o desenterrar ahora a Brangulí, que se está mostrando ahora. Eso es fantástico. Y entonces te das cuenta de que esos fotógrafos son los que realmente interesan a la gente, porque le están contando cómo era, porque la fotografía, independientemente de su importancia artística, lo que tiene es un componente de tiempo, de memoria, de relato. La gente, cuando ve esa foto que tú dices, que a lo mejor no es una gran foto, pero un hombre tirado en el suelo con la cabeza, siendo Carlos Otero.
Bueno, y es que además
es muy importante.
Es que hay además cosas, por ejemplo, como las zapatillas o los zapatos de los niños,
sí,
o por ejemplo los jugadores de la selección nacional, cómo van,
como la que comisariaste en el Bellas Artes no hace mucho tiempo. Tienen tanto tirón de público. ¿Qué tipo de público es?
Bueno,
¿es gente mayor, nostálgico?
Que no sé muy bien el éxito, no sé. Yo soy una persona sencilla. Creo que la fotografía es un lenguaje que exige mucha humildad. O sea, el fotógrafo que cree que es más listo que Dios y que la realidad que tiene dentro de la cabeza es más importante que la que te han puesto, la realidad que ves en la calle, que ve, ese fotógrafo suele ser el artista, el fotógrafo artista. Ese fotógrafo casi no le interesa nada más que a un grupo muy pequeño, que es el que marca el academicismo del momento. Como decía Berlanga, sí, los entendidos y los expertos dicen de mi cine de tal. Bueno, pues que digan lo que digan. Yo no sé, yo me divierto. Entonces, si yo, que soy una persona sencilla, me conmuevo con las fotos que veo y me sorprendo y me deslumbro, me provoca un sentimiento de melancolía, no de nostalgia, pero de melancolía, que la fotografía es un relato y todo da. Pues si el resto de la gente, que es sencilla, a pesar de que nos mareen tanto los políticos, que son como apocalípticos todos. Pues la gente sencilla, cuando ve eso, también va a sentir lo mismo que sentí yo. Y la gente, hombre, es posible, claro, es todos los públicos. Yo creo que si una exposición está llena, si una exposición se han vendido 1000 catálogos en 20 días, o hay ya 40.000 personas que han pasado por ahí, es porque es una exposición para todos los públicos. Y digo para todos los públicos, para el entendido, pues es, en definitiva, es lo que pasaba con los grandes artistas del Renacimiento. Yo creo que la gente, cuando se pasó el David de Miguel Ángel por Florencia a cambiarlo de sitio, estaban los notables, pero estaba el pueblo que admiraba, le admiraban todos.
Publio, ¿has notado dónde se atasca más la gente?
La gente se atasca, por un error mío, se atasca en la cocina de la exposición. La cocina, hay una exposición con 130 fotos, pero hay un sitio que a mí me fascina, que es el del audiovisual. Y el audiovisual, en lugar de 12 minutos, dura 17. Entonces, lo dimos por bueno ese minutaje, porque no nos cansábamos de verlo. Y la gente no se cansa, pero está más tiempo del debido. Con lo cual se forman colas.
No lo digo por la, digo por porque la gente pueda estar más interesada en,
hombre,
en
sí,
Celia Gámez, que en Calvo Sotelo.
No, yo creo que está exactamente igual. O sea, nosotros las fotos de la guerra hemos procurado que no salgan batallas ni nada de eso. Hemos procurado que salga el pueblo. Sacan esos niños jugando a milicianos con las niñas jugando a ser enfermeras del Socorro Rojo. Pero
que casi todos tienen la misma zapatilla.
Sí.
No es que debía ser la única que había, claro.
Claro, eran las zapatillas de los esparteros. Entonces había esparteros. Pero es que fíjate que un año después, esos mismos niños estaban con el brazo en alto mientras se desenterraba las Cibeles. O cuando salía
esa
la
foto es preciosa azul. También, la Cibeles enterrada durante la guerra civil, ¿no?
Cuando sí, pues es una foto maravillosa, porque sí, se sí, ve sí, la sí, cabeza de la Cibeles desenterrada y todos los niños brazo en alto, alguno con una pala, pero no creo yo que hicieran mucho. Entonces, yo lo que sí he visto, contestando a tu pregunta, es que hay gente mayor y hay familias que va el abuelo y el padre y el niño. Y yo creo que van todos, es un poco todos los públicos. Ideológicamente es lo mismo, porque yo creo que algo bueno que tiene una exposición de estas es que nos dice dónde venimos. Y la verdad es que somos todos hijos de esos brazos en alto y de esos puños en alto. Y de esos saludos anarquistas,
sí,
que no sé cómo se llama. Entonces, la gente es toda deudora. Celia Gámez le gustaba a los de izquierdas y a los de derechas. Celia Gámez le gustaba a todos, a pesar de que eran muy de derechas.
¿Tienes alguna fotografía preferida? De 130, ¿no? Son las que conforman.
Pues yo tengo varias preferidas. Hay una que me encanta, me emociona mucho, y a todos los fotógrafos de la prensa que ha pasado me dicen, Publio, ¿cómo podríamos conseguir una foto? Que es el antiguo estadio metropolitano,
ah,
con
sí,
el foso de los fotógrafos.
Sí, sí, es buenísima.
Esa, como homenaje a los fotógrafos, hay muchas, hay otras fotografías, pero luego hay una de un señor que en un día de lluvia, de tormenta, en medio de Madrid va con esos carromatos vacíos de transporte. Otros niños que están ahí mirando, es una familia de indigentes que tiene una pianola, y hay una niña que mira de una
madre. Una madre con tres hijos.
Y luego la salida de la División Azul, por ejemplo, que es absolutamente épica, y la vuelta hay una madre a la que le han dado la noticia de la muerte del hijo, la cruz de hierro.
Esa fotografía, Publio, la comentábamos esta tarde Javier y yo, porque es una fotografía muy sencilla, en la que se ve simplemente una mujer de la cintura para arriba, prácticamente, con la cruz de hierro de Alemania, que se le acaban de dar porque su hijo ha muerto en Rusia, en el frente ruso, formando parte de la División Azul. Pero transmite una tristeza. Que
claro,
lo único que es una mujer, madre que acaba de perder a un hijo.
Es que la mujer, la noticia que le pesa es que ha perdido al hijo. La cruz de hierro no sabe ni lo que es. Y lo que le dan, ese atillo que le dan, es, y además con su pelerina, es que me recuerda tanto a mi abuela, me recuerda tanto a esa persona, que no saben de qué va nada.
Claro.
La historia no saben de qué va, y solo le traen hijos muertos.
Claro, es que te transmite el absurdo les de las guerras, ¿no?
Claro, pero es que no sigue atropellando.
Las víctimas son siempre las mismas.
Muere ahora la gente civil, siempre. Sí. Los militares no mueren, los militares están... Muere la gente civil, siempre. Las víctimas es el pueblo, siempre. Y esa mujer es la víctima. Y es una mujer, la madre de un miembro de la División Azul. Pues fíjate la cruz de hierro.
Sí, al final es una madre y un hijo, da igual.
Hay muchas fotos, la verdad es que en ese archivo hay muchísimas fotos buenas, y el archivo regional, la verdad es que tiene un gran tesoro. La historia, lo que pasa es que no todo ha sido con Santos Lluvero. Hay otros archivos que se han perdido, ¿no? Pero este, afortunadamente, lo compró el presidente Leguina. Estuvo mucho tiempo en los despachos, mal almacenado. Y luego Ana Duplá y alguna gente se lo llevaron al archivo, que se llamó el Leguidú en mi época. El Leguidú, no sé si se le sigue llamando el Leguidú, pero es bonito ese nombre. Es más bonito que el Pompidou.
Sofidú, mucho más. Eso fue una invención de alguna prensa que se inventó eso como para criticar a Joaquín Leguina, ¿no?
Esa
idea, ¿no?
Ahora afortunadamente está ordenado y ha habido una voluntad de la comunidad yo he disfrutado muchísimo con Lucía Laín, que es la comisaria junta de la exposición y que es la parte vital de esta exposición. Sin ella yo no hubiera podido hacer esta exposición.
Exposición que está en Alcalá 31 hasta el 16 de enero,
exactamente,
¿no? Publio López Mondejar, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros. Sí.
Gracias.
Hoy en el Círculo de Bellas Artes está dentro del cartel de la octava mostra portuguesa, y bueno, yo creo que suena muy bien, suena muy dulce, y aunque hemos estado discutiendo sobre esta canción, ¿no? Pero bueno.
¿Quién es?
Exactamente. Yo creo que tiene una voz potente y sensual, y la verdad es que es bonita, es agradable.
Arturo Girón, ¿qué es eso de que eres novio de Celia Gámez?
Tiene que malar la gente, ¿eh?
Pero hombre, si tú eres, edad tienes, ¿eh?
Si aquí me supera Javi Torres.
Hay que decir que la maldad es de Mejuto, ¿no? Porque claro. Está calladito riéndose, muerto de risa, pero...
Me supera aquí Javi Torres en varias décadas.
Bueno, no te pase.
Oye, hay que decir que os conserváis todos estupendamente.
El formol, el alcohol es lo que tiene. El alcohol es lo que tiene.
Bueno, que sepan nuestros oyentes que ya hemos repartido esas dos entradas dobles para ir a ver Harry... tres entradas dobles.
Es como Groucho Marx, ya te digo, la primera parte de la parte primera. La parte contratante.
Para ir a ver mañana Harry Potter en el Cine Cité de Manoteras. Una película que ya ha visto Arturo Girón, que le ha llenado el jersey de lamparones, pero sí, que no sé si le ha gustado.
Chocolate. Pero bueno, que más
Warry Page.
Pero qué malo sois.
Ha sonado muy mal. No.
Pues eso es lo peor. Eso, por ejemplo, cuando estás en una obra de teatro o en un concierto que de repente saca la vieja... con perdón, la señora mayor saca el caramelo y empieza a hacer y en vez de
la señora mayor o el señor mayor o la niña o el niño o el chico,
generalmente
la chica.
Es una señora mayor,
pues si es un niño son las palomitas.
Es que es una pesada,
pero de todas formas yo he visto
y
una
tardan,
cosa peor.
Y tardan
yo he visto sacarse la dentadura, el bolso, cremallera en el bolso.
¿A qué
cine
vais vosotros? Porque vamos.
Cremallera en el bolso.
No me lo puedo creer.
Ay.
Esto es muy friki lo que acabas de contar.
Para que se nos olvide que ha abierto un croncha en el cine. Pero bueno.
Y que se ha llegado de lamparón.
Bueno, háblanos de Harry Potter.
Venga, yo no estaba para estas películas que a mí me gustan de perdedores y raras. Y me he ido a ver a Harry Potter, séptima entrega. Y afortunadamente, solo queda una.
¿Por qué dices eso?
Porque no hacemos más que machacar a los pobres oyentes. Tres entradas dobles para ver una castaña.
Es la primera parte del final,
del
¿no?
Del final. Y a mí todas las demás me han gustado, y en esta, que bueno, pues es diferente en el sentido que no está la escuela, que es muy bonito siempre lo de la escuela. Los dos compañeros, la chica, por cierto, guapísima es, y el pelirrojo... mira cómo
Ron,
está.
Elena es que estaba lamentándose porque no se ha podido llevar ninguna de las entradas que regalábamos. Ya sabemos por qué.
Yo la llamaba Harmony.
Pues,
están fantásticos. Ahora, Harry Potter es para matarle. No hace nada. No coge la varita mágica y creo que la utiliza dos veces en toda la película. Pero si todo lo hacen los amigos, no hace ni una abracadabra ni nada de esto. Nada,
por lo menos el libro, la película no la he visto todavía. Quiero entradas, pero no me dais. Pero en el libro sí que es cierto que el peso se reparte bastante, que ya también era hora.
No, en este caso el que peor está es Harry, los demás están...
Además es que ese chico ha ido muy a peor, es decir, de pequeño tenía cara graciosa y se le ha puesto...
Claro, porque
ha
ido creciendo, son tantas las entregas que ya el chaval de nuevo poco le estará casado y con hijos.
Yo creía que había acabado.
¿Qué pasa con Paul McCartney, que se le ha puesto cara de señora mayor? Pues ese chaval con 20 años tiene como cara de señora mayor.
¿Cuántos años tiene ahora mismo? 20,
21.
Pero el papel que interpreta en la ficción es también de un chaval de 21 años.
Sí, bueno, un poco menos.
Bueno, pero te puede cuadrar.
Me puede cuadrar, sí. Pero a mí no me gustaron nada, y las demás a mí me han gustado, ¿eh? Tiene un momento que hay una especie de corto de animación que...
Ay, y encima tiene animación.
Sí, una especie de corto de animación que son las reliquias de la muerte, que eso me ha gustado mucho, esos 8 minutos. Pero lo demás, momentos, Ralph Fiennes, que tiene una voz tan estupenda, y si vas a verlo en versión original, pues las voces de ellos, de todos ellos, se ve que tiene una escuela de teatro detrás buena, incluso los dos chicos que digo. Y luego no es una película para nada de niños. Yo tenía un niño que
porque te iba a decir yo que es una película para niños.
Qué berrinche se ha llevado.
Chico, pero es que
de repente, vamos, que te come la culebra, que te unos culebrones, igual que cuando nos recomienda... ir al campo Ojea, que hay unos culebrones que nos muerden las piernas, pues igual.
Pero ya ha dejado de ser una película para niños desde, yo creo que la tercera. Si me apuras, la primera y la segunda puede ser así, pero a partir de la tercera son mucho más.
Yo creía que se había acabado la tercera, y se había acabado. ¿Cuántas llevamos?
Bueno, pues,
son 7 libros y son 8 películas.
No seáis tan hooligans, que haya gente a la que le gusta.
Claro.
Me ha gustado, pero si a mí me han gustado todas las demás.
Profundo respeto.
Esta me ha parecido lentísima.
Lo mismo la semana que viene vengo y te digo que.
Sobre todo porque estamos regalando entradas para ver esa película.
No, sí.
Pues eso lo decía yo, que somos machacaoyentes.
Ah. Alfonso, por alusiones, ¿cómo va a estar la sierra este fin de semana?
Pues vamos a tener muchísimo frío, o sea que no, a no ser que se vaya muy equipado, pues no vamos a recomendar que se suba. Que no se nos enfaden los empresarios de la sierra, que esto no significa que la gente no suba a los aparcamientos a tomar a los aparcamientos de la sierra, que están preparados perfectamente, a tomar un caldito, pero lo que es aventurarse por los picos de Madrid, pues si no se va muy equipado y con bastante experiencia, pues no lo recomendamos, porque va a hacer un tiempo malísimo y va a haber nevadas desde los 1200 metros de altura. Pero y es una nieve es que ya ha llegado y que no se va, ¿eh?
Qué planazo, ¿no? Ir al aparcamiento a comer
la nevada. A tomar un caldito, es que me parece
a tomar un caldito, pues,
triste del mundo.
En los múltiples bares que tenemos en la Sierra de Madrid. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos tomarte experiencia?
Tomarte unas faves.
No vamos a recomendar.
Un algo.
Bueno, también, pero no vamos a recomendar, desde luego, que nadie se aventure si no tiene experiencia y va equipado adecuadamente a ninguno de los picos de la Sierra de Madrid, porque, lo volvemos a decir, el fin de semana meteorológicamente va a ser absolutamente lamentable ahí arriba, con muchísimo frío, con temperaturas que esta madrugada pasada han alcanzado con el viento hasta menos 11 grados.
Pues entonces mejor nos vamos a comer a un sitio calentito, Elena, ¿dónde?
Pues sí, además es que se puede empezar con una sopa de cebolla gratinada con el mental, que no es que te queme la lengua, es que te la deja para 3 días y todavía sigo con la lengua frita. Es un restaurante pequeñito, que además el nombre le hace mucha justicia, es Le Petit Prince, ¿no? ¿Está bien dicho? Es que tengo aquí a mi asesor de francés.
Todo estupendo. Me he dado una clase antes de francés.
Y me la anda en casa y vengo todavía sin saberlo. Está en la calle Fernán González 7, que está justo pegadito a la plaza de Felipe II, al lado del Corte Inglés. Uh-huh. Es un restaurante francés que es un homenaje, también se ha convertido en un homenaje a la tierra natal de su chef y propietario, que es Philippe Frangiali, que llegó a España pues con 8 añitos, se quedó su familia a vivir aquí y él es un enamorado de nuestro país. Y pues en parte de este homenaje pues es el propio nombre del restaurante, que es un homenaje a la obra de Saint, ¿cómo lo dices?
Saint-Exupéry.
Ay, es que me encanta. Al Principito.
Está en papeles, parece las Naciones
Unidas. Pero bueno, John Sido.
El local es muy sencillo, hasta podríamos decir que peca de austero, porque la verdad que yo creo que han apostado más por estar en un sitio muy céntrico que por invertir en el local. Pero vamos a comer, ¿no?, a los sitios. Entonces, bueno, pues si apartamos un poquito, que no es muy confortable, no es muy acogedor, la comida sí lo es. La comida está estupenda. Es una carta muy prometedora, tiene una muy muy buena relación calidad-precio, se puede comer por menos de 30 euros. Ojo con los vinos franceses, eso os lo voy a decir, porque yo pagué un poco la novatada, porque yo no sé muy poquito de vinos franceses, y tienen un precio que sí que te puede subir la carta.
A pedir
la cuenta.
Un crédito al día siguiente.
Tanto no, por Dios, pero sí que es cierto que si no eres muy aficionado a vinos franceses, puedes salir, ahora que estáis todo con ahorros, por 25 euros con mucha
tranquilidad. Y sobre todo hay que prohibir las palabras Chateau, Lafite. Si van juntos,
no, ese no estaba ahí. Ese no hay peligro, porque no, es decir, el vino a lo mejor más caro que había francés podrían ser 46 euros la botella, que ya me parece bastante, pero bueno, que las hay a partir de 18, también tienen vino español. ¿Qué se come? Pues a ver, Arturo, ven para acá, cariño.
No, que te hemos dado mucha clase.
No.
Venga, Elena, suéltate.
Anímate al francés.
Me voy a saltar la ensalada, voy a decir a la raya, la mantequilla, el bœuf bourguignon. Que es el lo probé yo, que es el estofado de buey que se hace con vino de Borgoña.
¿Ves? Mucho más fácil así.
Delicioso ya, pero el nombre tiene su nombre. Un conejo guisado a la mostaza antigua. El steak tartar muy, muy rico. La sopa de cebolla que comentaba antes, que entras en calor si vas a una excursión de las tuyas o te vas a ese parque.
Es que la sopa de cebolla es algo también muy montañero. Es una sopa que entra en calor cualquiera, ¿no?
Hay que esperar porque no vayas con hambre, porque como entras a la sopa de cebolla...
Es densa, ¿no? Tiene una densidad.
No, es que vas con prisa y te deja la lengua frita una semana. Y luego, el remate. Estupendo, que es una exquisita tarta, tatín, de melocotón.
Sí. Tartón.
A ver, ¿cómo es, Arturo?
Tartatón.
¿Qué nivel?
Pues tenía un ojal de la tartatón increíble. Entonces, así que os digo, la ración es generosa, el precio ronda los 30 euros 25 y está en Fernán González 7.
Pues muy bien, Elena, nos lo apuntamos. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti. Mira, a ver si ves lo que pone allí.
De verdad, eres un pesado. Desde que te has operado los ojos, estás siempre con lo mismo.
Si es que me ha cambiado la vida. Mira, ahora puedo conducir, nadar, hacer deporte, fíjate, hasta bañarme en la playa sin miedo a no saber dónde he dejado la toalla. Y de la operación LASIK ni me enteré. Menos de 15 minutos y listo.
¿Y te costó?
Financiando la operación, 60 euros al mes. ¿A que merece la pena?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también. También en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid, calidad de vista, calidad de vida.
A ver, ¿por qué vas a pagar más por lo mismo si en Sánchez lo tienes más barato?
¡Piensa, piensa!
Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio. Polígono Industrial Las Naciones.
Establecimiento Sánchez.
Ven a Sánchez. Oro King, entréganos tus joyas. Antiguas, usadas, rotas. Superamos cualquier oferta. Fernando III, el Santo número 3, junto a la parada del tranvía Reyes Católicos. Parla, 666-145-734. ¿Has abierto una nueva empresa? Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia.